de la carta a los Filipenses, capítulo primero, versículo 22 al 28. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Y persuadido de esto, sé que me quedaré y permaneceré con todos vosotros para progreso y gozo de vuestra fe, a fin de que tengáis por mi causa un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús, cuando yo vuelva a estar entre vosotros. Palabra de Dios. Queridas hermanas, me decía esta mañana la madre abadesa que a estas horas están enterrando en el monasterio de las Huelgas a la madre Rosario, de 104 años, que ha sido durante muchos años superiora y federal de vuestros monasterios. Y otra me comentaba de que seguro que se habría dado un abrazo con Jesucristo tan largo que todavía no se habrían separado. Y entonces yo para mis adentros decía, bueno, el abrazo con Jesucristo pues es un abrazo por toda la eternidad. Es un abrazo para siempre. Porque pues de eso se trata, de penetrar en el misterio de Cristo, de llegar a Cristo, de enamorarse de Cristo. San Pablo dice aquí, me apremian por ambas partes. Por una parte quisiera irme con Cristo, que es lo mejor. Por otra, si me necesitáis, todavía me puedo quedar. Y San Pablo sí que tenía claro este tema, el tema de Cristo. ¿Por qué? Pues sencillamente porque le fue revelado. Ese es el misterio grande, el misterio de la revelación de Jesucristo en nosotros. Y este misterio no valen pues astucias humanas, ni sabiduría humana, ni deseos humanos, ni buenos comportamientos, ni buena moral, ni ser muy buenos. No, es don gratuito de Dios. San Pablo ni se portaba bien, ni era bueno, ni era un hombre apto para la gracia. Todo lo contrario, se portaba mal, perseguía a los cristianos, los quería matar, estaba lleno de rabia, estaba lleno de furor, tenía todas esas cosas. Y sin embargo, en un momento dado, como él dice en la carta a los Gálatas, cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, entonces empezó todo. Empezó la historia. Cuando Dios se dignó revelar a mí en su Hijo, a su Hijo. Entonces, queridas hermanas, estamos en una en un contexto de revelación. Y es lo más importante que nos puede suceder en nuestra vida. Que Jesucristo nos sea revelado. Y me diréis, es que ya no sabemos bastante sobre Jesucristo. Pero es que no se trata de saber muchas cosas sobre la persona de Jesucristo. Es conocer a Jesucristo en persona. Y eso va por otra parte. No se trata. Es como si tú te casas con una novia, con un novio. Y entonces un novio que se casa con una novia dice, mira, yo para comprender a mi mujer lo que voy a hacer es estudiar bien. Y compra un libro grande de psicología femenina, otro libro de anatomía femenina, otro libro de estructura del carácter femenino. Y los lee, y los lee, y los lee. Al terminar de leer esos libros, ¿vosotras creéis que conoce mejor a su mujer, a su novia? conocerá más cosas de las mujeres. Pero el conocimiento no viene de ahí. El conocimiento viene en otro vehículo distinto, que se llama el amor. Cuando amas a tu novia, sabes exactamente por qué llora, por qué canta, por qué ríe, por qué entra, por qué sale, por qué se pone histérica, por qué se pone tan cariñosa, por qué se pone así, por qué se pone de la otra forma. En el amor se da ese conocimiento sencillamente porque el amor es expansivo, el amor es comunicativo, el amor comunica, nos comunica. Y entonces, cuando se da con Jesucristo ese amor es comunicativo. ¿Y cómo es comunicativo? Pues sencillamente sucede dentro de ti. Sucede dentro de ti una amistad profunda con Jesucristo, y en esa amistad profunda con Jesucristo es donde tú aprendes a conocer a Jesucristo. Y ahí es donde te enamoras, y ahí es donde le quieres más, y ahí es donde se te revela, y ahí es donde Jesucristo es todo para ti, y ahí es donde empieza tu santidad, tu verdadera santidad, y ahí es donde se realiza todo. Por eso es algo de revelación. La figura del Espíritu Santo no es una figura, digamos, más o menos imprescindible o prescindible. No se puede prescindir de la figura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es amor. Y precisamente como es amor, tu relación con Jesucristo tiene que ser en el amor, es decir, en el Espíritu, por medio del Espíritu y en el propio Espíritu Santo. Un día hice yo un seminario de este que hacen los carismáticos en una parroquia muy importante de Madrid. Y el sacerdote, el párroco, pues asistió al seminario. Y bueno, pues el Señor le hizo revelación. Le entró como el don de la gratuidad y se sintió pegado allí a la silla. Y cuando hicimos la fusión del Espíritu Santo, antes de hacerla, él tenía un problema de tipo intelectual. Y entonces me llamó y me dice, Chus, yo tengo que consultar algo contigo. Dice, mira, yo hasta ahora he sido sacerdote y he tenido y he sentido siempre un tirón esponsalicio hacia Jesucristo. Me siento esposo de Jesucristo. Tirón esponsalicio, decía él. Pero ahora vienes tú aquí y me metes un personaje nuevo entre Jesucristo y yo. Me metes al Espíritu Santo y ¿qué hago yo? ¿Dónde le coloco? ¿Dónde coloco al Espíritu Santo? Si yo creo que no lo necesito, yo ya tengo tirón esponsalicio hacia Jesucristo. Y entonces yo le respondí, digo, mira, es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Por una parte está Jesucristo, y por otra parte estás tú. Pero por otra parte está, ¿sabes qué? El tirón. ¿Sabes tú quién es el tirón? Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo, el que tira, el que te atrae, el que te lleva a Jesucristo. Hay un texto precioso en el capítulo 6 de San Juan, en el que nos dice San Juan, hablando de Jesús, en el que nos dice Jesús, vamos a decirlo así, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Es en el capítulo 6, cuando habla de la Eucaristía. ¡Qué bonito! Es un texto precioso, es un texto que podríamos decir trinitario por excelencia. Nadie viene a mí, dice Jesús, si mi Padre no lo atrae. Ahí está el Hijo, Jesús. Ahí está el Padre que atrae. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el atrae, la atracción. La atracción, el que lleva. Sin tirón, sin atracción, no hay conocimiento del Padre y del Hijo. El Espíritu es el amor. Por eso digo que a Jesucristo no le podemos conocer a no ser en el amor, a no ser en el Espíritu Santo. Ahora bien, en el Espíritu Santo, pues ya podemos penetrar un poco en el misterio de Jesucristo. Yo entré en la renovación carismática a mis 41 años. Y la verdad es que yo no conocía mucho del Espíritu Santo. Y no conocía mucho de Jesucristo tampoco. En la cabeza sí, porque yo soy doctor. He estudiado en varias universidades. En la cabeza sí. Pero no es cuestión de cabeza. Entre esto y esto, entre la cabeza y el corazón, hay mucha distancia. Y esa distancia es la que tiene que colmar el Espíritu Santo. Porque podemos saber muchas cosas con la cabeza. Si yo os pregunto a vosotras, ¿creéis que Dios os ama? Me diréis sí. Pero de verdad cambia tu vida. Suceden cosas. Eso ya, a lo mejor sí, a lo mejor no. A mí no me sucedían cosas. Era un buen sacerdote, era una buena persona, era prior de un convento de muchísimos frailes, 100 y pico, en Alcobendas. Pero no me sucedían cosas. Y es importante que sucedan cosas. Porque yo he oído a algún fraile en mi convento decir lo siguiente: después de 40 años de hacer oración mental todos los días, dice, nunca me ha sucedido nada. Nunca ha sucedido nada. Y es importante que sucedan cosas. En el grupo que yo estoy en Madrid ha entrado últimamente un famoso abogado, que ha sido abogado en Madrid muy importante. Ya tiene 70 y pocos años. Y entonces este hombre dice, a mí me gusta la renovación carismática porque suceden cosas. Dice, en mi vida hasta ahora no ha sucedido nada hasta que no entré en la renovación carismática. En las parroquias no suceden cosas. Sigues yendo a misa toda la vida, toda la vida, toda la vida. Y no te suceden cosas interiores. No percibes algo interior. Eres buen cristiano, un cristiano honrado, pero no notas nada dentro. No notas que el Espíritu Santo actúe dentro de ti, que te cambie la vida, que te vaya transformando, que te vaya haciendo una criatura nueva. Que te revele esto, ni siquiera que te revele un texto de la Escritura. Entonces es importante que en nuestra vida sucedan cosas, porque si no, es que no se mueve el Espíritu, o se mueve muy poquito el Espíritu Santo. A mí, hasta los 41 años, sí que habían sucedido cosas, algunas sí, pero yo no se las había atribuido al Espíritu Santo. Que algún día os lo cuente esto si sale. ¿Cómo se tiene Espíritu Santo antes de saber que lo tienes? Pero bueno, la renovación carismática para mí significó esto, el ir conociendo poco a poco al Espíritu Santo. Y coincidió en aquel enero de 1977 con que un coche atropelló a mi padre. Y mi padre quedó en coma. 7 meses, hasta el 3 de agosto. El 3 de agosto murió. Y yo cuando iba de Madrid a Palencia con Pérez, a estar con él por la noche en el sanatorio, porque somos hermanos, pero nos turnábamos, claro. Y a mí de vez en cuando me tocaba ir una semana a Palencia. Y alguna vez estaba delante de mi padre por la noche, que estaba en la cama, y sentía como mucha paz. Una paz interior que me daba como rabia. Digo, pero es que no quiero ir a mi padre. Parecía que no le quería, porque no sentía esa turbulencia interior que se siente cuando una persona tuya lo está pasando muy mal. Y entonces en un momento dado me di cuenta de que esa paz interior que yo sentía no era dada, venía de fuera, era un don. Por primera vez en mi vida experimenté yo, conscientemente, y le puse nombre, esto es un don, me viene dado, viene de fuera, esto es del espíritu. Porque lo unía con la oración del grupo de Maranata de Madrid. Si no iba al grupo, esa paz se me iba desgastando, como la batería de un coche, y en el grupo la recobraba. Después, más tarde, en ejercicios que di, eso me sucedieron cosas que no me habían sucedido nunca. Yo veía que allí estaba el Espíritu Santo. Y allá por las Navidades, en una noche, hacia las 2 de la mañana, yo me desperté. Y me desperté como en una especie de, no voy a decir ciclón, pero tormenta espiritual, sí. Un algo interior que me removía mucho. Y entonces me di cuenta de que el Señor me revelaba que no solamente existen los dones del Espíritu, sino que hay una cosa que yo la llamé el don del don. El don de los dones, que está por debajo de todos los dones, hasta que se me hizo clara la palabra Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don, es la raíz de todos los dones. Yo tuve, se me tuvo que pronunciar en mi corazón la palabra Espíritu Santo, y mira que la había pronunciado yo veces en mi vida, pero se me tuvo que revelar, se me tuvo que pronunciar la palabra Espíritu Santo. Yo creo que ese día verdaderamente me convertí. Porque cuando yo sentí el Espíritu Santo, que es el que había obrado el último año en mi vida, entonces yo me di cuenta de una cosa, de que todo es gracia. Entonces me di cuenta que el Espíritu Santo es el que verdaderamente realiza la obra en nosotros. Entonces me di cuenta de que qué equivocado estaba yo. Yo estaba muy equivocado sencillamente porque yo buscaba la salvación por mí mismo. Yo buscaba ser bueno yo. Yo buscaba llegar a la perfección yo. Yo buscaba con mis fuerzas, con mis criterios, con mis posibilidades. Y el maestro de novicios, ¿qué me enseñó? Pues a lo mejor me enseñó cosas buenas, pero yo no las entendí. Pero lo que yo entendí del maestro de novicios es que tenía que ser yo perfecto, de que la perfección estaba en mí, de que yo la tenía que adquirir. Y entonces luché en la vida, no mucho, no otros. Pedro Reyero, por ejemplo, mucho más luchó, muchísimo más que yo, y sufrió muchísimo más que yo, porque yo era una persona bastante normal, sin traumas, ni nada de esto. A mí todo esto me vino, pues, dentro de la normalidad. Y entonces descubrí al Espíritu Santo como el que realiza verdaderamente la obra. Y ese día me convertí, ¿por qué? Porque pasé yo a segundo plano y el Espíritu Santo pasó a primer plano. Luego, Señor, todo es gracia. Yo lo recibo todo. Y si todo es gracia, Señor, pues yo me entrego a lo que tú vayas haciendo en mi vida. Y claro, si todo es gracia, pues ya no te pesa a ti el terrible peso de tu salvación. Ya no cargas con el peso de liberarte de tus pecados. Ya no cargas con el peso ni siquiera de ser mejor. Solamente cargas con un peso, con el peso de creer en el Espíritu Santo. Y después de conocer al Espíritu Santo, viene un segundo conocimiento, ¿De dónde nos viene el Espíritu Santo? Y entonces el Espíritu Santo nos viene, es la segunda revelación. El Espíritu Santo nos viene por medio y a través de Jesucristo resucitado. De Jesucristo, el que vive, que fue un hombre como nosotros, aunque tuvo una subsistencia divina, es decir, una personalidad divina, pero una naturaleza humana. Y en su naturaleza humana, Jesucristo padeció y sufrió como tú y como yo. Pero en ese padecimiento y en esa resurrección, que es el misterio pascual, todos nosotros somos salvados y todos nosotros somos redimidos. Y ahí es donde se descubre la acción de Jesucristo sobre nosotros. El inmenso don que Dios nos ha hecho con este hombre Jesús, con el hombre Jesús, del cual nos viene a nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, del cual nos viene a nosotros, pues, sencillamente, la posibilidad de ser amados por Dios. Porque el Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. En el Espíritu Santo somos amados. Si no hubiera el Espíritu Santo, no habría tirón. Si no hubiera Espíritu Santo, si tú no tuvieras Espíritu Santo, nunca llegaría Dios a ti. Porque a Dios no se llega por ningún otro sitio nada más que por el Espíritu Santo a través de Jesucristo. No habría atracción, no habría tirón, no se llegaría, no llegarías a ninguna parte. Pero si hay Espíritu Santo, si tienes Espíritu Santo, ¡qué magnífico don! ¡Qué magnífica acción de Dios sobre ti! ¡Qué amor! ¡Qué grandeza la de Dios! Nada menos que te da su Espíritu. Y tú te puedes preguntar, ¿y quién soy yo? ¿Y qué méritos tengo? ¿Y qué es lo que he hecho yo para merecer el Espíritu Santo? Pues ninguno. Eres pobre por naturaleza y habitas en una naturaleza pecadora. Pero Dios es bueno y es grande. Y te he cogido por esposa. Esposa pobre, pero esposa. Amada, y él irá haciendo poco a poco que esta esposa que la cogió del arroyo, tirada por ahí, excluida, se vaya haciendo, por la fuerza de la gracia de su espíritu, se vaya haciendo una esposa de belleza, una esposa digna de él por la obra de la gracia de Dios. Entonces, esto necesitamos que se nos sea revelado. Esto necesitamos que penetre en lo profundo de nuestro corazón para darle gracias a Dios de todo corazón, porque así, descubrir a Jesucristo así, es estar tan cerca de Él y por lo tanto del Espíritu Santo y por lo tanto del Padre. ¿Por qué? Pues porque el Padre es el que nos ha dado a su Hijo Jesucristo en el Espíritu. Qué importante es esto para que nosotros podamos vivir una vida espiritual sabrosa, con el don de sabiduría. El don de sabiduría es un don no de conocer cosas, el don de sabiduría es un don sabroso, de conocer a Jesucristo con sabor, con dulzura, con interioridad, con cariño, con ternura, con intimidad. ¿Cómo se nos iba a acercar a nosotros Dios si no es a través de un hombre? Es con un hombre con el que nosotros podemos ejercitar la ternura, la intimidad, el cariño. ¿Qué cariño vamos a tener a Dios si Dios es totalmente otro? Si no sabemos si le gusta el cariño. ¿Qué ternura vamos a tener con Dios? Ninguna. Pero sabemos que a Dios le gusta la ternura. Sabemos que a Dios le gusta el cariño. Sabemos que a Dios le gusta el beso, el abrazo. Sabemos que a Dios le gusta el corazón. ¿Por qué? Porque Jesucristo, personalidad divina, era hombre. Y le gustaban estas cosas, como a todos los hombres. Entonces, figúrate cómo se encarna tu vida espiritual. Tu vida espiritual se encarna, espiritualmente hablando, en el cariño, en el abrazo, en la ternura. Y no es extraño que los santos te hablen este lenguaje, y un lenguaje de amor, y un lenguaje a veces atrevidísimo, como el lenguaje del cantar de los cantares, mi amado para mí, yo para mi amado, pero de una manera casi, casi profundamente humana. Profundamente humana. Como hablan los enamorados de la tierra, que algunas veces casi nos escandaliza por lo plástico de las figuras, la expresión atrevida del amor y del abrazo, porque es Jesucristo, porque es hombre. Y gracias a que Jesucristo es hombre, nosotros sabemos tantas cosas de Dios. Y sabemos que Dios quiere a los pobres y sabemos que Dios te quiere a ti, en Jesucristo. Entonces dice aquí San Pablo que vivía todas estas cosas ya con profundidad porque Dios se había dignado a revelarle a él, y en esta misma epístola, carta, más tarde nos dirá algo semejante, que todo es basura en comparación del sublime conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso toda esta epístola a los filipenses está bañada en la ternura por Jesucristo, en la experiencia de Jesucristo, en la vida de Jesucristo. Y conociendo a Jesucristo así, pues mira, tú, qué bueno es el monasterio cuando se tiene esto. Qué buena es la vida religiosa cuando se tiene esto. Porque estás en la dimensión del amor. Porque estás en el lugar del enamoramiento. Porque estás en el lugar de la profunda verdad. Y entonces, qué dulces y sabrosas son las horas que pasas delante del sagrario o en meditación. Y suceden cosas. Eso es lo importante, suceden cosas. ¿Por qué suceden cosas? Porque el Espíritu Santo te revela cosas. El Espíritu Santo te va revelando cosas. Coges un día la Biblia y te quedas extasiada delante de un texto y dices, Señor, qué profundidad. ¿Cómo me estás ungiendo? ¿Cómo estás ungiendo mi vida, mi corazón, incluso mi inteligencia para que yo entienda esto? ¡Qué maravilla de la palabra de Dios, Señor! ¡Qué maravilla que estoy yo experimentando! Lo mismo que experimentaban los que escribieron la Biblia, la unción del Espíritu. Y suceden cosas dentro de ti. San Juan nos dice en su epístola una cosa maravillosa. No necesitáis que nadie os enseñe. Porque la unción que tenéis dentro de vosotras os enseña todas las cosas. La unción es el Espíritu Santo. Cuando se tiene Espíritu Santo, Él hace crecer, Él hace crecer, Él hace crecer. Y entonces, pues, un día estaba yo con mi madre en la cocina, por Navidades, hace unos 15 años. Y mi madre estaba haciendo una cosa que yo nunca había visto. Sacaba de otra parte como todas las aceites viejas que tenía en casa, con las que había frito sardinas a lo mejor desde hace un año. Sacaba grasas, sacaba cosas de esas viejas y las echaba en un cubo. Así como unos 3 kilos. Y entonces, pues fue al grifo y echó 3 litros de agua en ese cubo. Y después rompió un paquetito así como de 1/2 kilo. Y de ese paquetito salió una cosa blanca que la echó también en el cubo. Y entonces tenía preparado un palo largo y me dice a mí, tú mueve esto. Tú mueve. Y yo pues empecé a mover. empecé a mover aquello sin hacer mucho caso, claro, y con ganas de terminar. Al principio miraba para abajo y era todo como sucio, negro, casi maloliente. Pero de repente, cuando llevaba 8, 10 o 12 minutos moviendo, miro para abajo y aquello se había transformado. Toda aquella masa que se había hecho una masa ya, bastante consistente, que ya me costaba más mover el palo, se había puesto de un color como la crema de un pastel. Y de repente, cuando veo yo eso, le dije a mi madre: mamá, esto es el Espíritu Santo. Y mi madre, que había hecho jabón muchas veces en la vida, nunca había visto al Espíritu Santo. Pero yo lo vi a la primera. Podéis imaginar que mi madre estaba haciendo jabón. Yo no sé si vosotros habéis hecho jabón alguna vez. ¿No hacéis jabón? En un tiempo, pues así se hace el jabón. Después esa masa, mi madre la echa en unos moldes, la echaba en unos moldes de escayola o en unos moldes de madera, y la tenía 2 o 3 días hasta que se ponía sólida. Después partía las piezas, las pastillas de jabón. Digo: mamá, esto es el Espíritu Santo. Es otra de mis parábolas, la parábola del jabón. Y qué buena es. ¿Sabéis por qué? Pues porque ¿quién puede transformar nuestros aceites viejos? ¿Quién puede transformar nuestra vida vieja? Esta mañana me di un paseo por aquí y vi un letrero delante de un restaurante, de los platos que ponían a mediodía, no sé qué, sopa de no sé cuántos, espaguetis, macarrones, ropa vieja. Uno de los platos era ropa vieja. Digo: ay, wow, qué plato más original. El león no será la ropa vieja. Yo nunca he comido ropa vieja. Pues aquí había un plato que se llamaba ropa vieja. ¿Quién puede transformar nuestras ropas viejas, nuestra naturaleza pecadora? Nada más que el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que echaba mi madre en aquel cubo, en aquel caldero, del paquetito ese que rompió, una cosa blanca? Pues sosa cáustica. La sosa cáustica es el mismísimo Espíritu Santo. La sosa cáustica es la que transforma aquellas cosas viejas, feas, lo transforma en crema de pastel. Esa es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Aquel día se me hizo claro a mí en lo que consiste la conversión. Pero ¿cómo me voy a convertir yo si no tengo sosa cáustica? Seguiré siendo ropa vieja toda mi vida. Está mi vida. Y seguiré siendo, pues, aceite de freír sardinas. Sucia ya. Solo con la sosa cáustica. La sosa cáustica tiene muchísimo poder de transformar. Y para nosotros el Espíritu Santo es el que verdaderamente nos transforma. ¿Y qué quiere decir transformar? Transformar es hacerte semejante a Cristo, como esta mañana nos decía San Benito, los 12 grados de humildad. ¿Quién puede realizar los 12 grados de humildad en el corazón de una cisterciense si no es la sosa cáustica? La regla de San Benito no tiene ese poder. La regla de San Benito nos dice qué ropas viejas tienes tú que tienen que ser transformadas en ti. Pero la acción de la transformación, la acción de la santidad, la acción del amor, La acción de llevarte al conocimiento y a la unión profunda con nuestro Señor Jesucristo nos viene de la sosa cáustica, nos viene del Espíritu Santo. Figuraos si es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Figuraos si es importante el Espíritu Santo en nuestras cosas, que sin Él sería imposible nuestro proceso de santificación. Sería imposible nuestro proceso de conocimiento de Jesucristo. Porque el propio Espíritu Santo después viene, ¿sabéis cómo? Con sus siete dones. Y los siete dones de Jesucristo son como siete focos sobre Jesucristo, para que conozcamos a Jesucristo. Los siete dones. Yo cuando paseo por la noche después de la cena aquí, hay un foco que enchufa sobre vuestra fachada y que si le miras te molesta. Porque claro, a mí me da... Hombre, es lateral. Según paseo yo, me es lateral. Pero si alguna vez quiero mirar un poco para el pueblo, me encuentro siempre con el foco. No sé qué me pasa. Pero la fachada queda iluminada. La fachada está iluminada por la noche. Pues así son los dones del Espíritu, como el foco de vuestra fachada. ¿Y qué iluminan? A Jesucristo. Los siete dones del Espíritu Santo. El don de sabiduría. ¿En qué consiste el don? No les voy a decir los siete, pero bueno, ya que me he puesto, por lo menos decir uno. ¿En qué consiste el don de sabiduría? El don de sabiduría consiste en conocer, dicen los teólogos, así como muy esto, muy abstracto. El don de sabiduría consiste en conocer las cosas desde sus últimas causas. ¿Y cuál es la última causa de todas las cosas? Pues Dios. ¿Y qué significa conocer las cosas desde sus últimas causas? Pues sería... no un conocimiento intelectual, porque es del Espíritu. Y el Espíritu no es tan intelectual como nuestros ilustrados. El Espíritu es más vivencial. A la vez que te hace entender, te hace saborear. Entonces, conocer las cosas desde sus últimas causas, según el Espíritu, es ver el mundo con los ojos de Dios, con la paciencia de Dios, con el ritmo de Dios, con el amor de Dios, con la misericordia de Dios, con la ternura de Dios. Pero ¿cómo sabemos nosotros cómo son los ojos de Dios? ¿En quién se realiza plenamente el don de sabiduría? En el Mesías. Si vosotras leéis el capítulo 11 de Isaías, capítulo 11 de Isaías nos habla del Mesías, y los siete dones del Espíritu Santo son del Mesías, son de Jesús. Tener don de sabiduría, conocer las cosas por las últimas causas, es mirar el mundo con los ojos de Jesús. Es mirar el mundo y ver el mundo con el corazón de Jesús, con el ritmo de Jesús, con la paciencia de Jesús. Por eso el don de sabiduría viene a fortalecer en nosotros el amor, con la paciencia de Jesús, con las prisas que tenemos nosotros, ¿verdad? Con las prisas que tenemos nosotros para toda esta hermana es tonta. Mira que le he dicho yo veces que no haga esto, que no haga lo otro. San Benito aprendió, porque al principio no era así. San Benito tuvo etapas de su vida muy duras, en Subiaco y en otro sitio, pero aprendió por el don del Espíritu Santo. Y San Benito llegó a aprender una cosa muy buena, la paciencia con los débiles. Y eso es una de las cosas más bellas que tuvo San Benito, porque es la encarnación y la expresión del Evangelio ya, la paciencia incluso con los monjes débiles. Y el saber distinguir de quiénes eran más fuertes y quiénes eran menos fuertes. Y el darle posibilidad al pequeño y al pobre de que hablara. Cuando habla la regla del consejo monacal, pueden hablar todos, empezando por los más pequeños. Porque dice San Benito, algunas veces el Señor, por los que parece que no tienen nada que decir, es por los que más habla y mejor. Eso es una sabiduría que viene del Espíritu. Y nosotros tenemos unas prisas. Eso. Esta hermana es tonta porque le he dicho tantas veces. Es que es mala además. Es que, ¿qué cabezota es? Mira que no. Una vez pasaba yo por Chile, en un convento de dominicas de testas de colegios, que tenían colegio. Y era a finales de diciembre, o sea, a final del año, porque allí el año, vamos, allí al final del curso, porque allí ya sabéis que el invierno es cuando aquí es verano, y al revés. Y entonces, pues, celebraban una especie de, ¿cómo se dice eso? Pues no sé, terminaban algún ciclo, unas chicas de 15 o 16 años. Y les iban a imponer pues alguna banda o les iban a imponer algún distintivo que yo no sabía. Y entonces pues lo estaban celebrando y la celebración empezaba con una misa. Y la misa la decía un curita joven. Y yo pues fui allí a cotillear, porque a mí allí nadie me había dado vela en aquel entierro. Pero como no tenía nada que hacer y las monjas no me podían atender porque estaban todas en las celebraciones, pues andaba por allí de cotilleo. Y entonces le oigo decir al cura una cosa preciosa que no se me ha olvidado nunca. Dice el curita aquel: amad a vuestras hijas para que puedan aprobar las asignaturas. Digo, y wow, qué frase más maravillosa del don de sabiduría. Amad a vuestras hijas. No las riñáis con aspereza, como dice muchas veces San Pablo. Perdonad a vuestras hijas. Pero los padres de este mundo y las madres suelen ser tan nerviosas que algunas veces machacan a las niñas. Digo niñas porque se trataba de niñas, pero también a los niños. Cuando dicen, una niña que no aprueba, y su padre todavía la pone peor, porque la pone nerviosísima. Y sobre todo eso que no aguantan las chicas cuando las comparan con su hermana. Porque tu hermana sí, tu hermana es inteligente. Mira qué bien lo hace tu hermana y tú es que eres tonta. La has matado. Eso es una acción antisabiduría de Dios. Y esas son nuestras prisas, esa es nuestra falta de amor, esa es meter a la gente la dureza y la exigencia que no actúa según el amor de Dios. Yo he oído una vez de San Bernardo, y en alguna parte lo he leído, vosotras me diréis si es verdad, que San Bernardo en la primera época de su vida como abad fue muy duro. Y llegaron a desanimarse muchos frailes. Y San Bernardo se quejaba al Señor y le decía, pero Señor, no lo estoy haciendo bien. No estoy haciendo las cosas bien, como hay tanta tristeza en el monasterio. ¿Cómo se salen los frailes jóvenes? Y entonces Jesucristo le dijo a Bernardo, lo estás haciendo desde ti. Lo estás haciendo desde tus ideas, desde tus ideales. Hazlo desde mí. Hazlo desde el Evangelio. Hazlo desde el don de sabiduría que mi Espíritu te va a dar. Y entonces cuando corrijas, corregirás con unción, con dulzura, y los frailes no se pondrán tristes. Te agradecerán incluso que les hayas corregido, porque los frailes se darán cuenta que en la corrección les estás queriendo, que en la corrección les estás amando. Pues el Espíritu Santo nos mete a nosotros en el corazón del don de sabiduría y de todos los demás dones. Qué bonito sería hablar de los dones. Si el Señor quiere, hablaremos otra vez, pero todos y cada uno de los dones nos llevan al conocimiento de Jesucristo. Pero queridas hermanas, por esta tarde se acabó, porque ya se han cumplido los 45 minutos y esto de las cintas hay que respetarlo. Que seáis muy felices esta noche y hasta mañana.